Estamos con Graciela Ocaña, que pidió a la justicia que intervenga la obra social y las empresas de Hugo Moyano, y ahora les va a contar enseguida, y me mostró los papeles que dicen lo que acaba de decir, los papeles que muestran el vaciamiento de la obra social, el riesgo que tiene la obra social por sus deudas de 1.200 millones. Hay alguien en línea en estos momentos. A ver, hola.
Buenas tardes. Hola.
Hola.
Sí. 41 grados tienen ahí.
41 grados. ¿Quién es? ¿Hugo?
No. Hugo, claro.
No es día para hablar con nosotros, Hugo, me parece.
Estoy escuchando atentamente a ver de qué me van a denunciar.
No, ya hizo la denuncia, Hugo, ya hizo toda la denuncia. ¿Usted tiene una empresa de seguridad?
Bueno, Graciela, por la denuncia, Graciela, ¿eh?
No creo que le conteste, usted le dijo Cucaracha es un maleducado.
Bueno, pero se dicen cosas todo el tiempo, escúchame. Tomemos un café con Graciela, como me dijo Cristina.
¿Qué? ¿Eh? ¿Va a tomar con Cristina el café?
Claro.
Usted lo dijo, pero no sabía si lo dijo porque esas cosas que después pide, no lo quise decir.
No, y tomemos un café con Graciela también.
No le gustó a Barrio Nuevo que tomara café con que se fue.
A ver, sí, ¿viste? Cristina me dice...
No, no sabía.
Sí.
Lo abandonó.
Barrio Nuevo abandonó la convocatoria. Bueno. ¿Cómo, perdón?
No, digo, si Cristina me dice, negro, venite a tomar un café, voy.
Ajá.
Vamos al Starbucks, ¿no?
Sí.
Podemos tomar un frappuccino navarro, podemos tomar un espresso vudú, un Edgardo mocachino, ¿no? un chocolate espeso como el gabinete del presidente.
¿Usted es empresario?
No, yo soy sindicalista.
¿Usted es empresario? A esta altura es empresario.
¿De dónde sacan eso, María Laura?
Bueno, lo dicen los papeles. Usted tiene empresas a nombre suyo, papeles. De su familia, familia política.
Alguna inversión uno hace, algún peso uno junta, pero de ahí a decir, bueno, seré el empresario. ¿Y por qué no soy ministro? ¿Por qué no soy CEO de algo si soy empresario?
Porque no lo reconoce públicamente, por eso.
Bueno, reconoce públicamente, pero no pasa nada.
¿Usted hace la marcha para defenderse de las acusaciones en la justicia, no, Hugo?
Nosotros hacemos la marcha en rechazo a la política, a la política del gobierno. Igual, tanto ida y vuelta, yo ya no sé ni qué día es. A ver si justo todavía el día de la marcha me toca ir a laburar.
No, el 21, porque con mucho criterio su hijo Facundo habló con los familiares de la tragedia de Once, y bueno, hubo un problema ahí en la familia porque Pablo Moyano volvió a ratificar que era el 22, y Facundo se puso muy firme. No sé hasta dónde llegan los roces con su hijo Facundo, Hugo.
No, que roce Facundo tiene con todas menos conmigo.
No sé qué decir.
Hacer una cosa, vamos a abrir una página web para que la gente vote qué fecha prefiere el paro. Y ahí lo hacemos.
Esto es un disparate, Matías. Hugo podemos hablar así. Porque primero que Hugo no me atendería. ¿Qué? Perdón.
Antes de meter denuncia y todo eso. Graciela, vamos a tomar un café. Como me dijo Cristina, vamos al Starbucks. A tomar un café.
Con Martín Bilixi el café, ¿no?
Sí, Graciela. Con Martín
bueno. Mira, Cristina me dijo, negrito, venite a tomar un café. Si Graciela me dice, negro, venite a tomar un café, yo voy. Si Macri me dice, negro, venite a tomar un café, lo denuncio al INADI.
Me morí.
Tampoco, claro. Tampoco la cosa. Con Massa no voy a tomar un Starbucks, un café, porque es medio muffin. Es medio muffin. Así. No. Una vez, yo voy con todo, ¿eh? Una vez, Delía me invitó a tomar un café, nos quedamos 4 días hasta que vino la cana.
Me muero. Que, te extraño, Martín Bilic, te extraño.
Bueno, y sí, extraña el fresco, yo acá estoy en la sierra.
Está en Carlos Paz.
Ay, qué lindo.
Está en Carlos Paz con una obra que se llama Cerrame la Grieta.
Sí. Acá hace 32 grados, estamos todos con pullover.
Claro, 32 es poquísimo al lado de lo que estamos viviendo.
Bueno, ¿no?
38.
Si no le gustan los 41, hay que devaluar.
Qué impresión, qué bien lo hace, ¿no?
Impresionante.
No, es impresionante, sí.
Pero no solamente este personaje.
Ah, ya sé, pero bueno,
no, ¿viste? Muy bien, es igual.
Che, hace algo, dale, vení de una vez, dejá de estar en el teatro, basta, terminaron las vacaciones, Martín Bilic.
Acá dice que si fuera por él...
tiene un contrato firmado. Para mí,
si fuera
para
por él,
mí sube. Tiene un contrato firmado y no puede venir.
Y sube el kayak al techo y se vuelve, dice.
No, escucha, escucha.
Sí.
Escucha, vos deciles que tenés un contrato firmado con Radio Nacional.
Sí, ya le dije, yo tengo contrato. Tiene contrato firmado con todo el mundo. Le alcanzan los días de febrero para cumplir los contratos, pero
no
bueno.
No sé qué vamos a hacer sin él.
No, vamos a ver si dice que va a ver si puede garroñar un día, aunque sea para
por
estar
favor,
el lunes 5 como corresponde.
¿El lunes 5 de qué? ¿De marzo?
Y debería. No,
no, flaco, venía antes. Basta.
Y bueno, pero este que se cree, ¿no es cierto?
Te mando un abrazo.
No, manda un beso para todos los compañeros.
Facundo viene la semana que viene acá al estudio.
Ese día hablamos.
No sé si voy a querer hablar porque no sé cómo viene la mano con Facundo, vos con Facundo. Creo que tiene cosas bien para decir al respecto.
Bueno, escúchalo, entonces, no le haga la gran Mirta, no lo gaste por el pelo, no lo ponga loco, porque...
¿Qué hizo Mirta? No tengo idea.
Le criticaron el peinado, ahí lo llevan a los de Mirta para criticarle el peinado.
No, acá vamos a hablar de política, Hugo, y vamos a hablar de sus empresas.
Está bien. Bueno, y le mandamos un beso a Gracielita, cómo no. Cuando quiera tomamos un cortado como randazo, cuando quiera.
Un beso enorme le mandamos a,
sí,
a Martín Bilic.
Un beso
ay, enorme. Vení rápido, basta de una vez de estar ahí, no te aguanto más.
Se tiró a dormir.
Bueno, besos. Resulta que dijimos acá y dijo Graciela que Hugo Moyano tiene una empresa de seguridad que está a nombre de las empresas que maneja la mujer, que tiene 10.000 metros cuadrados solamente en Parque Leluar, que hay un vaciamiento de su obra social con un patrimonio neto negativo de 1.200 millones, me mostraba los papeles que acreditan cuán en riesgo está la obra social.
Sí, así es. El auditor, te estaba mostrando el dictamen del auditor, que es la doctora Mirta M. Cercer, que es contadora pública, que dice justamente, que pone un ítem que dice énfasis sobre el riesgo de organización en funcionamiento y justamente señala que los estados contables indican una incertidumbre que podrían generar dudas sobre la capacidad de la entidad, estamos hablando de la obra social de camioneros, para continuar como una organización en funcionamiento, esto es, que siga funcionando la obra social. Por eso nosotros hoy en la denuncia le hemos pedido al doctor Bonadío que... coloque ahí un interventor o por lo menos un veedor para que cuide los fondos que son de los trabajadores. En definitiva, que los trabajadores aportan vía la patronal y vía los descuentos que se le hacen en sus salarios a la obra social. Así que en ese sentido nosotros creemos que es importante, como también que se nombren veedores en el caso de las empresas, porque bueno, puede haber información y material importante que puede desaparecer en el marco de que estas personas sigan manejando la empresa, ¿no?
Hay mucho para preguntarte y mucho para decir, pero a partir de lo que vos estás presentando, ¿Cómo sigue
bueno,
la causa?
Bueno, tuvimos la oportunidad con mi abogado, el doctor Gustavo Bobbio, de conversar con el juez unos minutos. Nos pidió que, bueno, necesitaba tiempo para estudiar la denuncia y la documentación, que nosotros le hemos aportado todos estos elementos, estos balances que te comentaba y te mostraba. Así que, bueno, vamos a ver la semana que viene qué medidas decide él y el fiscal que actúa en la causa, ¿no?
¿El tema entró ayer o entró hoy?
No, hoy.
Hoy.
Sí.
O sea que esto es fresquito.
Así es, vengo de Comodoro Pi.
Venís de Comodoro Pi para acá, María, para Radio Nacional. Sí. Porque iba a ser el miércoles, ¿no? Y terminó siendo el jueves.
Sí, pero lo presentamos esta mañana.
Esta mañana se presentó y... Y bueno, no sé cuántas empresas tiene, no sé si vos sabés.
Bueno, las total. Que por lo menos hemos encontrado son Yaray, S.A., que es la gerenciadora, que es la como la cabeza, la nave insignia del grupo empresario Moyano Zulet, que es la que es la gerenciadora, que en el 2005 tenía una facturación de menos de 100.000 pesos, ¿no? Y que hoy factura a la obra social, al último balance cerrado, 470 millones de pesos.
¿Cuánto dijiste?
470 millones de pesos.
Es la facturación.
Así es.
Es impresionante, esto es impresionante.
Tiene otra empresa.
Vos nombrás mucho a la mujer, o por lo menos aparece mucho la mujer, que sería como la estratega de
sí,
esto.
Sí, y después se vale de, bueno, de su padre, que falleció hace 5 años y entonces dejó el lugar a el hijastro, a su hijo,
al
hijastro
de
Moyano, y a la hija, que son como la cabeza de todas estas sociedades, que incluso hay un informe que se han presentado en el blanqueo. Estas dos personas son dos personas jóvenes que blanquearon $1.100.000. El único trabajo que han hecho es ser representantes en estas sociedades, por el cual sí han cobrado dividendos por ser accionistas y directores de la empresa.
Graciela, vos te cruzás seguramente con el diputado Facundo Moyano.
Sí, lo he visto en el Congreso y lo he visto en algún programa.
¿Cuál es el rol de él en esto?
Bueno, acá claramente aparece, te diría, Hugo Moyano y Pablo Moyano, porque Pablo Moyano tiene un, tiene responsabilidad en la obra social. Incluso muchos de los cheques de estos giros de fondos están firmados por Pablo. No tiene ningún, Facundo no tiene participación en estas empresas. Tampoco lo he escuchado, de todas formas, criticar este manejo o este enriquecimiento que ha tenido su padre y que él debe conocer perfectamente, porque todo esto, gran parte de estas propiedades son para usufructo personal de la familia Moyano, es decir, no es para un giro del negocio.
Que en este caso sería el usufructo personal de Hugo Moyano. O sea, sí, el padre, bueno, es
las,
el que
las
tiene...
Las quintas, exactamente, que tiene,
o sea,
por ejemplo,
el padre
Eduard,
está vivo, por lo tanto son del padre.
Sí, sí, por supuesto.
¿Todo está a nombre del padre
nombre
o de la mujer?
De la mujer.
De la mujer.
De la mujer. Tiene también en Campos de Roca una propiedad, una de las sociedades Dixey. Después tiene dos departamentos, uno en donde vive el propio Hugo Moyano, la casa de Montes de Oca, de 257 metros cuadrados cada uno.
¿Y vos decís que todo esto, absolutamente todo esto, lo sabe también el diputado Facundo Moyano?
Bueno, supongo que, no sé qué nivel de conocimiento, pero bueno, él lo puede explicar. Yo tampoco, no está Facundo Moyano dentro de este entramado societario.
Y por eso también se lo vamos a preguntar la semana que viene. Yo te preguntaba, Rafa, nos olvidamos de los oyentes otra vez, pero porque no, yo no puedo parar los minutos que tengo con Graciela Ocaña. Estamos en el 11-65-84-08-70.
Pero te tengo que interrumpir porque tenés que escuchar esto.
A ver.
Norma de Acasuso dice: te felicito, María Laura, por tu conducción tan inteligente y cálida.
Ay, clima, no, gracias,
el,
no.
Que no termine ahí. El clima intimista nos reúne y dan ganas de escucharte.
¿De dónde llama?
Es de acá, de Acasuso.
Esto es lo que más me gusta, saber de dónde llaman, teniendo este mapa maravilloso, este país tan largo, tan grande y con tantas emisoras que nos están escuchando, 49 en todo el país. Yo te había preguntado hace un ratito si nos podías explicar sencillamente ahora cómo se lava dinero, qué es lavar dinero, cómo lava dinero, por ejemplo, Hugo Moyano, de dónde sale y cómo lo hace.
Bueno, se llama lavar dinero a la operación donde vos transformas, dinero producto de un hecho ilícito en dinero legal, o buscás darle modalidad de legalidad.
En este caso, ¿cómo sería la ingeniería?
En este caso particular, los aportes que hacen los trabajadores para la salud entran a la obra social, que a su vez contratan una serie de prestadoras que pueden manejar los costos de la prestación. Es decir, esto es los sobreprecios que pagan, que paga la obra social, que son más o menos del 40%. Nosotros hicimos un análisis de costo de la seguridad social, cuánto paga las prestaciones, un 40% más, buscan darle la forma de legalidad de una ganancia legítima a través de la facturación de estas empresas.
A mí se me complica para entender.
En general, no este caso porque yo no lo manejo, para algo tenemos Ocaña, pero en general el lavado de dinero lo que busca hacer es dinero ilegal o, si se quiere, incluso evadido, no tiene ninguna forma de probar su origen. Entonces lo que se genera son actividades económicas ficticias o que pueden tener una parte real, pero exagerada en su facturación. Por ejemplo, un hotel, por ejemplo, juego, por ejemplo, servicios de consultoría y servicios que cuyo precio no pueda ser fijado tan claramente para generar una facturación que explique el origen de ese, falsamente, explique el origen de ese dinero.
¿Cuál es el origen en este caso real?
El origen real es los fondos de la obra social. Acá hay una defraudación a la obra social y luego las empresas lo que hacen es lavar transformándolo en patrimonio personal para Moyano. Digamos,
lo transfieren, el viejo, es una transferencia de plata, sí, digamos, la plata de la obra social pasa a, claro. Se roba,
lo
a
que
ver,
vale,
es un robo.
Suponete, lo que vale 10, dice estas empresas que valen 20, entonces ese 10% con este manejo de los costos le dan aire de legalidad, invierten en compras de bienes que usufructo a la familia Moyano.
Robo, se llama vaciamiento.
Sí, es robo, es un vaciamiento,
sí, es una
defraudación.
Es una estafa, es todo.
Una administración infiel sería en una sociedad anónima. En este caso particular estamos hablando de una obra social, por lo cual estamos hablando de fondos públicos, porque son tributos obligatorios que todos los trabajadores pagamos para la salud.
Todo esto que tengo en mis manos es la ampliación de denuncia, toda entera la tengo y me la voy a llevar. Esta ampliación de denuncia es, señor juez, María Graciela Ocaña, diputada nacional, con domicilio bla, 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 presenta, ¿no? Esta información que vos presentás a título personal como diputada, ¿sos la única que la tiene? ¿Hay mucha gente que lo sabe? ¿Hay gente que podría estar denunciando y no denuncia?
Mira, ignoro si lo tienen o no. Nosotros hicimos un análisis básicamente porque María Laura.
Pero quiero
vos sabes
la pregunta, a ver, voy a decirte. Esto es sabido por todos, es sabido,
es sabido
por muchos.
Por todos. Y para muchos quizás le parezca que es algo normal, pero para mí la verdad es que se robe, y más que se robe dinero de la salud, me parece totalmente anormal. Entonces, este caso, como el de otros sindicalistas que tienen como proveedores ad hoc, el caso de Víctor Santamaría, que también lo presentamos, digamos, con los hermanos Stangalini, en este caso son dos personas que tienen un montón de sociedades, pero casualmente el domicilio de la sociedad está en la sede de la obra social, entonces obviamente son de la obra social, y los Stangalini son como la cara, los testaferros. Moyano ha decidido usar directamente a su mujer, digamos, en una cuestión que creo que tiene que ver con una sensación de que él es impune para hacer cualquier cosa y que puede hacerla. Hasta ahora lo hizo, porque la verdad que esta amenaza y estos aprietes que ahora está haciendo, diciendo que el gobierno tiene un plazo que tiene que terminarse, qué sé yo, lo ha hecho antes, digamos, cuando llegaron los exhortos de Suiza que no se contestaron nunca. ¿Te acordás? En el 2011.
Cierto.
Que lo vinculaban a él, a Covelia, con cuentas en Suiza.
¿Pero eso
nunca
qué pasó
se contestó
con eso?
Y nunca, Argentina nunca lo contestó, porque él amenazó que si contestaban esos exhortos, él llamaba un paro general. ¿Vos te acordás? Bueno, le dio resultado. Lo mismo hizo cuando yo denuncié la mafia de los medicamentos, en donde estaba también su obra social. Y
o sea que la mecánica ha sido siempre la de la amenaza.
Dice que defiende a los trabajadores, pero la verdad que esto lo hemos visto. Y lo que siempre defiende es que la justicia no avance, que la justicia no lo investigue y tener esa impunidad que lo ha caracterizado. No entiende que la Argentina del apriete, la Argentina del privilegio se terminó.
Ahora, yo, ¿sabes por qué te hago esa pregunta? También porque los camioneros responden a Hugo Moyano, y son muchos, y responden, y no saben esto, o lo saben.
Yo creo que muchos no lo deben saber. Yo creo que muchos camioneros no deben saber que Hugo Moyano los usó y se enriqueció a partir de ellos. No creo que ningún camionero tenga la fortuna personal que hoy tiene Moyano, trabajando ni 20, ni 30, ni 40 años. Por otra parte, no se le conoce a Hugo Moyano actividad de trabajo, ¿no? Siempre fue sindicalista. Pero
vamos a aclarar que las empresas que están a nombre de la mujer, en su mayoría, trabajan solamente para la obra
solamente
social
para
la mutual.
Es especializada en darle servicio a los camioneros, porque, digamos, Debe haber muchas empresas. Hay una, Dixey, mira, ¿qué hace? Mira las actividades totalmente disímiles que son, te diría, hasta antieconómica. Hace desde sábanas, guardapolvos, kits para entregarle a los chicos de los camioneros, hace aberturas, es decir, puertas, ventanas, hace, o sea,
sábanas
eso,
y ventanas, es raro, ¿no?
Hace Matías. Servicios de computación, compra computadoras.
¿La misma empresa?
Exactamente. Todo eso lo puede, si vos tenés una administración
lo haces correcta, de adentro.
Camioneros tiene una estructura para hacerlo. Puede hacerlo, puede comprar, y lo puede comprar a las empresas que compitan a mejores precios. De esta forma lo que logra es que manejar los costos, pagar de más, y todo esto, ¿a dónde va? Al bolsillo del señor Moyano. Pasa la plata del bolsillo 1, que es la obra social, al bolsillo 2, que es su propio bolsillo.
Todas esas cosas se hacen en general desde la empresa, las compras, ¿no?
Depende, la tercerización.
Acá Hugo Moyano terceriza con su mujer.
Pero aparte la Dixie terceriza también, ¿me entendés? Uh-huh.
Claro, no lo hace ella misma. Contrata a una empresa para que tercerice a su
Exactamente.
Vez.
Exactamente. ¿Sí? Entonces, es obvio que es ahí donde es para inflar los valores de las compras y, por lo tanto, para quedarse con ese dinero.
Hay una estimación, se está terminando el programa, ya está entrando Osvaldo Bazán al estudio, sobreviviente de los 38 grados que hay en Capital Federal. ¿Hay una estimación por cuánta plata se defraudó a los camioneros?
Mira, María Laura, simplemente los 10.000 metros que tienen
En Parque Leluar,
digamos, siendo un cálculo conservador, valen $1,500 el metro cuadrado. Sacá la cuenta, solamente eso, y a eso tenés que agregarle inmuebles y, bueno, y todo el patrimonio
y empresas
y ganancias de esas empresas. Todo eso podría haber quedado en la obra social de camioneros. Todo eso podría haber servido para ampliar los servicios a los camioneros, para que en vez de pagar el 50% de la medicación de su bolsillo le pudiera dar una cobertura mayor, como nosotros hicimos en su momento en el PAMI. No, eso se lo llevó a su bolsillo.
Se nos va el programa, te hago una última y es simplemente una opinión. En la CGT sabemos que hay de todo, pero, por ejemplo, pienso en cualquiera, Schmidt, por pensar en una persona que sigue viviendo donde tenía que vivir, que es intachable para la gente.
Hay muchísimos sindicalistas.
¿Saben esto de Moyano?
No lo sé si lo saben, no lo sé si Moyano se lo explicó o qué es lo que le explica. Pero estos son los hechos. Yo no tengo nada personal, como ya lo he dicho muchas veces, contra Hugo Moyano ni contra ningún sindicalista. Y aparte siempre me he atendido en obras sociales, y hay muchísimas que atienden muy bien, que dan cobertura, que dan servicios, y la verdad que eso es un sistema que funciona en la Argentina. Ahora, lo que no podemos permitir, que el dinero de la salud se lo apropien algunos vivos.
Más que nunca tiene que sonar esta canción de despedida, que no va a ser cambiada por el momento, y que es la canción de Andrés Calamaro, que dice en su estribillo: no sé qué quiero, yo agrego siempre, voy sabiendo, pero lo que sabemos es lo que no queremos. O sea, no sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Eso es lo que decimos todos los días cuando nos despedimos, y queremos agradecerle a Graciela que haya venido directamente de Comodoro Pi, después de haber hecho esta denuncia, al estudio de Radio Nacional.
No, muchas gracias por la invitación.
Gracias. Los dejamos con Osvaldo Bazán en la mejor de las compañías. Sí. Dice Osvaldo, sin ningún tipo de soberbia. Sabemos lo que no queremos. Hasta mañana otro programón imperdible.